16 years, 16 banners united over the field.
Amnistía Internacional.
Where the good shepherd grieves and desperate men, desperate women divided, spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y Maite Mora, quien nos habla. Este miércoles lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos en este último mes.
Kazajistán. Las autoridades deben poner en libertad a personas detenidas arbitrariamente en manifestaciones y respetar los derechos humanos en los disturbios. Las autoridades de Kazajistán deben poner en libertad a periodistas y activistas detenidos arbitrariamente por su cobertura de las protestas multitudinarias en el país, dar información sobre todas las detenciones relacionadas con las protestas y garantizar los derechos humanos de todas las personas detenidas. El número de personas detenidas desde que comenzaron las protestas el 2 de enero se acercan a 10.000 según las propias fuentes gubernamentales. Las personas detenidas que no hayan cometido delitos reconocidos y que fueron detenidas arbitrariamente, incluso solo por violar la indebidamente restrictiva legislación del país, deben ser asimismo puestas en libertad de inmediato. Sigue sin conocerse el número exacto de las víctimas mortales consecuencia de la reciente violencia. Las autoridades han confirmado la muerte de al menos 18 agentes encargados de hacer cumplir la ley, pero no han revelado todavía el número de civiles que han perdido la vida. El 9 de enero, un canal de Telegram asociado al gobierno dio información sobre la muerte de 164 personas, pero posteriormente el Ministerio de Salud lo desmintió y dijo que había sido un fallo técnico. Las autoridades de Kazajistán desactivaron Internet y restringieron las comunicaciones móviles durante 5 días tras el comienzo de las protestas. Mientras tanto, culparon a las personas que defienden los derechos humanos y a los activistas de impulsar las manifestaciones y detuvieron a periodistas independientes. El martes, el Ministerio de Interior de Kazajistán dijo que habían sido detenidas ya casi 10.000 personas desde que se iniciaron los disturbios. Ya se han abierto más de 400 causas penales contra alguno de ellos. Según la Fiscalía General, la mayoría de ellos se refieren a actos de violencia, incluidos homicidios. Sin embargo, en algunos casos que conoce Amnistía Internacional, las autoridades de Kazajistán han enjuiciado a personas por su disidencia pacífica, en virtud del cargo impreciso de incitación a la discordia social. La ley de Kazajistán, indebidamente restrictiva, aplicable a las reuniones públicas, prohíbe de hecho cualquier protesta callejera, salvo que sea permitida expresamente por autoridades locales. Según esta ley, miles de personas kazajas que participaron en protestas pacíficas los últimos días pueden ser detenidas y multadas o encarceladas hasta un máximo de 15 días.
Irlanda. Las leyes que tipifican el trabajo sexual facilitan los ataques y abusos contra personas que realizan esa actividad. En 2017, la parte 4 de la Ley sobre Delitos Sexuales pasó a tipificar la compra de sexo y a incrementar considerablemente las penas que por mantenimiento de burdeles. Dos o más personas que ofrezcan servicios sexuales en el mismo lugar, hasta una multa de 5.000 euros o una pena de hasta 12 meses de prisión. Una encuesta llevada a cabo por Amnistía Internacional en diciembre de 2021 reveló que el 70% de la población de Irlanda considera que debe consultarse a las personas dedicadas al trabajo sexual sobre cualquier ley que las afecte directamente, mientras que el 73% consideraba que estas personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. Una ley de 2017, teóricamente concebida para proteger de la explotación a las víctimas de trata de personas y a quienes realizan trabajo sexual, está, en su lugar, facilitando los ataques y abusos contra trabajadoras y trabajadores sexuales a quienes el Estado no protege frente a la violencia. El informe, cuyo resumen ejecutivo en español se titula «Vivimos en un sistema violento, violencia estructural contra trabajadoras y trabajadores sexuales en Irlanda», revela cómo la tipificación de aspectos del trabajo sexual están obligando a las personas que se dedican a él a correr más riesgos, mientras evitan a la policía, lo que pone sus vidas y su seguridad en peligro. Las leyes destinadas a proteger a las personas dedicadas al trabajo sexual las están poniendo en un mayor peligro de sufrir abusos y violencia, incluida la violación y las agresiones físicas. Esto es lo que las trabajadoras y los trabajadores sexuales nos dicen sobre el actual impacto de la ley de 2017. Y el gobierno irlandés tiene que empezar a escucharlas, ha manifestado Con O'Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda. La abrumadora mayoría de las personas dedicadas al trabajo sexual entrevistadas informaron de que había sufrido violencia al realizar trabajo sexual. Sin embargo, estas personas también dijeron que tenían miedo de la policía. Entre las razones aducidas para preferir no acudir a la Garda a sufrir actos de violencia se encontraban la desconfianza y la convicción de que no se iba a emprender ninguna acción. Además, las personas dedicadas al trabajo sexual expresaron su miedo a sufrir acoso o violencia a manos de los policías, así como su miedo a que su casero fuera objeto de acciones policiales o fuera informado de la situación, lo que podría dar lugar a que las desalojaran y se quedaran sin hogar.
Amnistía Internacional.
Israel. La policía utiliza el programa espía de NS Group contra la ciudadanía. La noticia publicada en Calcaliz, un medio de internet independiente, de que la policía israelí utiliza el programa espía Pegasus de NS Group contra la ciudadanía israelí sin restricciones, Gil Nabeg, portavoz de Amnistía Internacional Israel, ha declarado: estas importantes revelaciones, si son exactas, deben provocar una reacción enérgica, tanto en Israel como en el resto del mundo. Aunque la noticia no nos ha sorprendido en absoluto, los datos que revela son escandalosos y suscitan importantes motivos de preocupación. Como ya ha demostrado Amnistía Internacional, nadie está a salvo del programa espía Pegasus. Estas revelaciones son una prueba más de que profesionales del derecho, el periodismo y la política, activistas y personas que defienden los derechos humanos pueden ser objeto de vigilancia secreta. No debemos dar crédito a quienes llevan años insistiendo de que Pegasus se utiliza restrictivamente contra objetivos legítimos y que no hay forma de prevenir los abusos de esta arma cibernética. Todas las industrias de cibervigilancia deben someterse a un escrutinio más estricto y por eso también a la industria de seguridad israelí. Estas revelaciones demuestran una vez más que es urgente que los gobiernos se comprometan a detener toda forma de vigilancia que vulnere derechos humanos y que se declare una suspensión global de la exportación, venta, transferencia y uso de equipo de vigilancia hasta que se adopte un marco normativo sólido que sea compatible con los derechos humanos.
Rusia. Las autoridades federales deben garantizar la liberación de Zarema Musaeva y poner fin a la intimidación que sufren las personas críticas con Ramzan Kadyrov. A finales de diciembre de 2021 fueron objeto de secuestro en Chechenia decenas de familiares de cinco personas que criticaban públicamente a las autoridades chechenas. Entre las personas detenidas había familiares del abogado Abubakar Yangulabarev. Y el mismo también fue detenido en Piatigorsk, en el Cáucaso septentrional, pero quedó en libertad tras ser interrogado. Según Abubakar, se le otorgó la condición de testigo en una causa penal sobre justificación del terrorismo, artículo 205.2 del Código Penal de Rusia. No se dispone de información detallada sobre esa causa. El 20 de enero, al menos siete hombres armados irrumpieron en el apartamento en el que viven Zarema Musaeva y su esposo, el juez federal jubilado Yaidi Yangulbaev, en el centro de Rusia. Los hombres hablaban checheno y uno de ellos se presentó como miembro del Ministerio del Interior. Zarema Musaeva, cuyo hijo es abogado de derechos humanos, fue trasladada hasta Chechenia y puesta bajo custodia policial. Posteriormente se reveló que se le habían impuesto 15 días de detención por el cargo de vandalismo leve. Al día siguiente, Ramzan Kadyrov profirió una amenaza de muerte explícitamente al afirmar en su canal de Telegram que la familia de Yangulbaev está a la espera de una plaza en prisión o bajo tierra y que los familiares ya no podrán pasear libremente disfrutando de la vida porque han mancillado gravemente el honor de los chechenos. Esta vergonzosa campaña de persecución contra Abubakar Yangulbaev, su familia y otras personas críticas con las autoridades chechenas ha sobrepasado todos los límites. Si continúa este maltrato a las personas disidentes y sus familiares, nos veremos en la obligación de concluir que las autoridades federales no tienen influencia alguna en las acciones de las autoridades regionales o que son cómplices de esta ilegalidad. Las autoridades federales rusas deben intervenir urgentemente en relación con el secuestro de Zarema Musaeva, madre del defensor de los derechos humanos, Abubakar Yangulbaev, para garantizar su liberación inmediata y poner fin a la persecución que sufren las personas críticas con las autoridades chechenas.
Túnez, reformen las restricciones excesivas por la COVID-19 que prohíben todas las reuniones públicas. Las nuevas restricciones por la COVID-19 en Túnez, que prohíben todas las reuniones públicas, imponen en la práctica una prohibición general de las manifestaciones públicas y, por tanto, impiden ejercer el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. En medio de señales de una intolerancia creciente hacia la disidencia, las restricciones entraron en vigor el 13 de enero, víspera de las manifestaciones previstas contra el presidente Kais Saied, con motivo del undécimo aniversario del derrocamiento del expresidente Zine El Abidine Ben Ali. Cada mes de enero, la población tunecina conmemora la revolución saliendo a la calle para expresar sus quejas. Es imprescindible que la crisis de salud por la COVID-19 no sirva de pretexto para reprimir derechos en general o los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Con las nuevas restricciones, existe el riesgo de que las autoridades respondan a las manifestaciones haciendo uso innecesario de la fuerza o llevando a cabo detenciones arbitrarias. Prácticas vergonzosas que han caracterizado la actuación de las fuerzas de seguridad tunecinas en los últimos años. Pedimos a las autoridades tunecinas que reformen las nuevas normas para que sean compatibles con las obligaciones internacionales de Túnez en el respeto a los derechos humanos. El gobierno tunecino afirma que las nuevas restricciones anunciadas en la cabecera de la página de Facebook del gobierno están dirigidas exclusivamente a combatir la propagación de la COVID-19. Estarán en vigor 2 semanas y podrán ser renovadas por consejos del Ministerio de Salud. Los casos diarios de COVID-19 y la tasa de pruebas con resultado positivo han aumentado bruscamente en los últimos días, según el Ministerio. No obstante, la prohibición de las reuniones públicas va demasiado lejos. Aunque los estados puedan restringir el derecho de reunión pacífica para proteger la salud pública, las restricciones deben ser necesarias y proporcionales y no imponerse de forma general y previa a manifestaciones ya autorizadas. Las autoridades deben evaluar las reuniones caso por caso.
China. El mundo debe aprovechar los Juegos Olímpicos de invierno para exigir mejoras en los derechos humanos. El mundo debe utilizar la oportunidad que brindan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno en Pekín para impulsar mejoras en materia de derechos humanos en China. La capital china acogerá atletas, funcionariado y diplomacia de todo el mundo con motivo de los Juegos, que comienzan el 4 de febrero. Pero el acontecimiento deportivo tendrá como telón de fondo las innumerables violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín prometen ser un espectáculo deportivo memorable, pero su audiencia mundial no puede ignorar deliberadamente lo que ocurre en otros países de China. Hay abogados y activistas encarcelados por su trabajo pacífico, sobrevivientes de agresiones sexuales a quienes se castiga por denunciar. Se estima que cada año se ejecuta a miles de personas. Los grupos étnicos musulmanes son sometidos sistemáticamente a internamiento masivo, tortura y persecución. Los Juegos no deben utilizarse para distraer la atención del terrible historial de derechos humanos de China, sino todo lo contrario. Deben ser una oportunidad para presionar a China para que aborde estos asuntos. El gobierno chino ofreció una serie de garantías en materia de derechos humanos antes de albergar los Juegos Olímpicos de invierno, asegurando que respetaría la libertad de los medios de comunicación y los derechos laborales, abordaría la cuestión de los desplazamientos y garantizaría que habría verdaderas oportunidades de celebrar manifestaciones pacíficas durante el evento. Amnistía Internacional pide al Comité Olímpico Internacional que aplique plenamente y dé a conocer públicamente sus políticas y prácticas de diligencia debida en materia de derechos humanos antes y durante los Juegos.
Amnistía Internacional.
Y ahora con la sección de buenas noticias. La primera es que Amnistía presenta una aplicación de videojuegos para facilitar el aprendizaje sobre derechos humanos. En esta edición del Día Internacional de la Educación, Amnistía Internacional ha presentado Rise Arcade, una aplicación de videojuegos que tiene por objeto concienciar a la próxima generación de defensoras y defensores de los derechos humanos sobre la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, entre otros derechos.
En relación con la votación celebrada hoy en el Parlamento Europeo para reformar la Ley de Servicios Digitales y regular la publicidad basada en el rastreo, Claudia Petner, asesora jurídica y sobre políticas de Amnesty TERC, ha manifestado: Amnistía Internacional lleva tiempo avisando de los peligros de la publicidad basada en la vigilancia y la votación de hoy representa un significativo paso adelante para proteger de verdad los derechos humanos.
Francia y Alemania. Las pequeñas empresas quieren que la Unión Europea aplique mano dura a la invasiva publicidad de Google y Facebook. El 69% de las personas encuestadas afirmaron que, aunque no les gustaba la influencia de Facebook y Google, dada la supremacía de estas plataformas en el sector, consideraban que no tenían más remedio que anunciarse en ellos si querían vender.
Alemania, Siria. La condena de un agente sirio por crímenes de lesa humanidad, una victoria histórica. Es el Tribunal Superior de Coblenza, Alemania, que ha condenado al exagente de inteligencia sirio Anwar Raslan a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, incluidos tortura, asesinato y violación de personas detenidas en la sección 251, un tristemente famoso centro de inteligencia militar de la ciudad de Damasco.
Polonia. Tras la absolución de las mujeres del halo arcoíris, las autoridades deben poner fin a su caza de brujas contra activistas. Habían sido acusadas en Polonia del cargo absurdo de ofender las creencias religiosas por distribuir carteles de la Virgen María rodeada de un halo con los colores del arcoíris de la bandera del orgullo LGTBI.
Y en el Reino Unido, satisfacción por la defensa del Tribunal Superior en el caso Assange. El Tribunal reconoce como hecho probado que, por la naturaleza de la causa declarada de interés general por dicho tribunal, las autoridades de Estados Unidos no pueden garantizar un trato justo para Julian Assange, caso de que se decidiera finalmente su extradición, lo cual es un nuevo paso adelante hacia la solución satisfactoria del caso. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el próximo miércoles de marzo a las 16 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Os esperamos. Hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.